por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
En punto, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy, 3 de marzo del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. En YouTube estamos como Colombia Digital. Ah, pero bueno, pueden entrar por el Facebook de Noticias Colombia. Ya vi. Ustedes ingresan al Facebook de Noticias Colombia, ahí encontrarán una flechita, le dan clic a la flechita e ingresan a YouTube de Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, así como aprovechar nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo les pregunto, como lo hago cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le llama la atención en esta tarde de marzo?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Dice así: hola, señora Evelyn, saludos desde el bello Caribe limonense. Rigo Morales, mucho calor, y me manda una foto, don Rigo, que claro que sí, se ve que hace mucho calor. Buena tarde, doña Evelyn. Lo que más me preocupa es que los partidos políticos destrozaron la democracia y ahora le echan la culpa a otros. Liberación y la Unidad no les importó la democracia y la destruyeron, me dice don Alejandro Coronado. Vamos a ver, amigos, el número de WhatsApp 70030303. Por aquí dice Andrei Valverde: doña Evelyn, buenas tardes. Me preocupa ver la clase de corrupción que hay en el país. Dejaron libres a los asesinos del hospital del OIJ de Guápiles, pero quieren encarcelar a la colocha. Qué relajo. Juan Carlos López: me preocupa diputados como Dinora Barquero o el Nicolás Terribles, dicen por aquí. Ya vamos a hablar de la valoración de los diputados. Vamos a hablar de la valoración del gobierno de la República. Traemos una encuesta fresquita, una encuesta que va a ser de muchísima utilidad. Me dicen que también la de la Universidad de Costa Rica está bastante pronta a salir, así es que vamos a esta radiografía de cómo está la percepción del presidente, del gobierno, de Liberación Nacional, de la oposición, de los diferentes actores políticos. Vámonos entonces a la entrevista del día. Lunes.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Mario Quiroz, te doy la más cordial bienvenida, analista político, y no solamente analista político, sino que Mario tiene otra característica. Hace estudios de campo, y eso a mí me parece sumamente valioso para tomarle el pulso a cómo está el país, más allá de las personas con las que conversamos, nos relacionamos o intercambiamos puntos de vista. Siempre es importante tener ese criterio de cómo está el país, cómo está la percepción del resto de los costarricenses con respecto a los mensajes, no solamente del Ejecutivo, sino también a la percepción del Legislativo, del Poder Judicial, de la democracia, cómo no, de la democracia como un ente vivo, de la percepción que tienen de la oposición al Ejecutivo. Recordemos que mucho se ha dicho que el Ejecutivo ha estado en campaña permanente, a ver si es verdad o es mentira. Y si es así, pues qué opciones ven los costarricenses viables, potables y con algún tipo de simpatía. ¿Qué tal, Mario?
Buenas tardes, Evelyn, y muy buenas tardes a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Un enorme gusto estar aquí, ¿sí? mucho tema, porque cuando nos habíamos puesto de acuerdo para vernos era otra el tema, y bueno, nos agarró esta investigación.
Este chapuzón de realidad, este baño de realidad, Mario, que lo haces con una muestra de cuánta gente.
O sea, eso es importante, Evelyn, y contextualizo por qué decidimos hacer eso. Más allá que proyectar un resultado electoral, que sabemos que ya estamos muy lejos, estamos 11 meses y eso no vale, no voy a decir que ni el papel en que se escribe, porque ya nadie escribe en papel en estas épocas, ¿verdad? Pero estamos muy lejos. Esto fue más conceptualizado como una investigación de clima electoral, ¿verdad?
Así se llama, clima electoral. Principales hallazgos de la investigación, clima político a un año de las elecciones.
Y lo que buscábamos era, Evelyn, medir un poquito la temperatura, cómo está un año. Para eso decidimos primero hacer una muestra de 800 personas, balanceado según las características del padrón electoral, y hacerla cara a cara. No hicimos telefónica porque era un cuestionario extenso que por teléfono nos hubieran tirado el teléfono y hubiéramos durado como 6 años y medio seguro completándolo. Entonces, porque queríamos de verdad investigar muchos temas. ¿De qué estábamos partiendo, Evelyn y oyentes? Bueno, a como está contextualizando esto, vamos hacia una elección que va a ser una reelección del presidente sin que él esté en la papeleta. Y eso nos ponía varias líneas de investigación. Por un lado, medir el tamaño del presidente y lo que podríamos decir es su capital político. Dos, si la narrativa del presidente, que ha venido desarrollando consistentemente a lo largo de estos casi 3 años de mandato, ha tenido un efecto. Tres, ver la contraparte del presidente, por un lado, digamos, la contraparte política, partidos políticos y asamblea legislativa, por otro lado, los contrapesos institucionales con los cuales el presidente ha estado más en conflicto, Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial, y ver si la contranarrativa de esa oposición también ha tenido efecto. En eso, hasta este punto también, Evelyn, preguntando se llega a Roma, por más sencillo que suene. Entonces, hay algunos temas que queríamos ver si eran mitos o se podían acercar a la realidad. Ejemplo, ¿le gusta a la gente o no la forma en que el presidente dice las cosas? Entonces, lo que decidimos fue preguntar. ¿A usted le gusta la forma en que el presidente Chávez dice las cosas?
Es que, si detengámonos ahí antes de enseñar el gráfico que nos compartís. Si hablamos con la gente que siempre hablamos, puede que nos diga una cosa, la que siempre oímos. Esos son los famosos algoritmos, pero muchas veces son personales o son en nuestra burbuja. Entonces, obviamente, si nos comunicamos con quien siempre hablamos, nos va a decir: no nos gusta un presidente que grita o que habla duro, que habla fuerte y que de repente es irreverente o irrespetuoso. Por eso te pregunto sobre la muestra. Si es una muestra diversa, si saliste de la gente con la que siempre hablas.
Sí, claro. Okay. Claro, es una muestra, Evelyn, que está balanceada por región, por grupo etario, por género, conforme a lo que podría asemejarse al padrón electoral. Entonces, porque esa es la riqueza. Vamos a ver, una muestra bien hecha es uno de los pilares. La otra, para que primero sea representativa, tenga validez, tenga nivel de confianza y que el margen de error también, que con una muestra importante, sea lo menor posible. Este tiene un margen de error de más o menos 3.4% y un nivel de confianza de 95%.
¿Qué te respondieron cuando preguntaste si les gusta la forma en que comunica el presidente?
Que sí. Un 62% dijo que sí. Entonces, lo que vos decís, Evelyn, es importante. Y aquí ya yo estoy acostumbrado a esto, porque cada vez que saco una encuesta tiene una gran parte de la gente que lo que hace es agarrarse con el resultado. Pero al final Uno de los problemas que tenemos en Costa Rica y en la formulación de estrategia política en Costa Rica es que aunque los datos están ahí, no los quieren ver.
Mario, perdona, porque aquí me están tirando duro, dice la caja de resonancia doña Evelyn, los mismos del grupo. No sabía que tenía una burbuja de 74.5%. Yo no estoy atacando a Mario, ni al presidente, ni a nadie, ¿verdad? Quedemos en las reglas claras. Si no hay, viva Trump y don Rodrigo, me dicen por aquí. Vamos a quedar claros. Si no hay una confrontación de ideas, pues entonces no hay nada que hablar. Entonces, aquí lo interesante es una confrontación de ideas.
Pero yo, Evelyn, para reforzar lo de la caja de resonancia, porque creo que es un tema importante. Todos tenemos cajas de resonancia.
Sí.
Todos nos relacionamos con nuestros pares y la mayor caja de resonancia que tenemos hoy en día, aparte de los algoritmos de nuestras redes sociales que nos repiten información similar a lo que consumimos, son los grupos de WhatsApp.
Y entonces creemos que efectivamente todo el mundo piensa así.
Y entonces...
Pero no nos equivocamos. A ver, no es que somos más inteligentes o más tontos. Es totalmente normal pensar si nuestro grupo de WhatsApp refuerza una idea, ¿por qué vamos a creer que estamos equivocados?
Entonces, son las frases que oímos de que todo el mundo piensa y cuando uno se da cuenta, todo el mundo es la gente que está en los grupos de WhatsApp uno. Y eso no es todo el mundo. Por eso... Es la utilidad de investigaciones que metan el termómetro, que advierto, porque hay que decirlo, ni esta, ni la del CIEP, ni la de otras casas encuestadoras, son ciencias exactas, ¿verdad? Uh-huh. Son instrumentos de investigación que nos va dando, Evelyn, un contexto.
Okay, aquí tenemos el primer gráfico y dice así, el 62% de la percepción pública hacia la forma en que comunica el presidente es positiva. ¿Qué porcentaje sería el negativo entonces, Mario?
30%.
¿Y el neutro?
Como un 8%.
Okay, perfecto. Quiere decir entonces que es muy probable que de aquí a que él continúe con su gobierno, seguirá comunicando de la misma manera.
Sí, yo incluso, Evelyn, este tema, hay un capítulo en la investigación que se llama Democracia en Debate. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la forma de expresarse del presidente y algunas de sus propuestas han generado un intenso intercambio sobre el impacto que pueden tener en la democracia. Y lo que decidimos fue preguntar y ver si la gente de verdad percibía que eran un riesgo para la democracia. Y ahí hay casi que 5 preguntas, diría, que se hicieron. Una que tiene que ver directamente si las propuestas del presidente eran un riesgo para la democracia. 60% de los entrevistados consideraron que no eran una amenaza para la democracia, contra un 28% que sí. Esta pregunta del respaldo a su comunicación, 62% aprobó la forma en que el presidente dice las cosas. Ver si se percibe alguna obstrucción al gobierno, y la gente dice que sí, que el 57% considera que al presidente no lo dejan gobernar. Cuatro, si apoyan la idea del presidente de fortalecer su mayoría legislativa. Y sí, 58% respalda la propuesta del presidente para elegir 40 diputados oficialistas versus 22. Y otro que tenía que ver con libertad de prensa, en que 33% de los encuestados sí consideraron que ha empeorado la libertad de prensa en este gobierno, contra un 56% que cree que no.
Quiere decir entonces que cuando hay una de estas famosas conferencias de prensa, el presidente confronta a un periodista, muchas veces hace burla de este periodista, la gente sigue pensando, ya se puede quitar el gráfico, Gustavito, gracias, la gente sigue pensando que la libertad de prensa no está amenazada por esa confrontación.
No, y tenemos que cruzarlo con otro dato, que es que hay una percepción de justicia, o mejor dicho, de injusticia por parte de los medios, en que el 65% de los entrevistados opinaron que los medios no han sido justos en su cobertura del gobierno.
Qué interesante, ¿dónde está eso?
En el punto 15.
en el punto 15, tal vez, si lo buscamos por ahí.
Ah, no, el punto 15, el gráfico.
¿El gráfico qué?
El gráfico, eso está en la página, perdonen, ya les...
Porque aquí hubo varios caminos que tomar y nosotros como medio, percepción, ya lo vi. Aquí había varios caminos que los medios podían tomar y ve qué curioso. Hubo medios que decidieron ignorar al presidente. Esta práctica yo considero que no tuvo buen resultado, porque bien que mal el presidente sí pone la narrativa política sobre el tapete. Hubo medios que solamente deciden atacar al presidente. Tampoco era lo correcto. Colombia por lo menos se apostó y apuesta por ni ser lacaya ni ser vasalla, ni ser canalla ni ser vasalla. Entonces, siempre estar atenta a las cosas que son para criticar, pero también reconocer las cosas que hay que reconocer. Sin embargo, es un ejercicio bastante complicado.
Sí,
pero ¿qué hay que hacer?
Y yo creo, Evelyn, que en esto, el otro día leía una frase que decía que en la vida no hay premios ni castigos, que lo que hay son consecuencias.
Uh-huh.
¿Verdad? Sí. Todas las alternativas que hay, cualquier alternativa que haya optado un medio es válida, tiene sus consecuencias, está escogiendo. Estamos en un contexto también distinto a nivel global, probablemente, y esto es una gran pregunta que se tiene, si a futuro se va a requerir que los medios, como ocurrió en la campaña en Estados Unidos, no tomen posición, incluso hasta los analistas en Estados Unidos a veces toman posición, ¿verdad? Bueno, esa es una gran pregunta de si para allá vamos, y tienen consecuencias. Lo que creo que es importante en el gran marco, Evelyn, cuando vemos esto de democracia y libertad de prensa, es que hay una narrativa del gobierno que ha pegado.
Sí.
¿No? Y cuando uno lo contrasta con otra parte del estudio, que son el nivel de apoyo a las críticas que ha hecho el gobierno a las instituciones, Fiscalía General, Poder Judicial, Contraloría, Caja, medios de comunicación, Asamblea Legislativa y diputados y universidades, todas tienen un nivel de apoyo de entre 60 y 70%, salvo en el caso de las universidades, que baja un poco al 55%.
Uh-huh.
¿Qué es lo curioso de esto? Bueno, aparte de la narrativa, también hay que reconocer que el patrón de apoyo a estas críticas coincide con los niveles de aprobación del presidente, más o menos entre 60 y 70%. Y ojo que los niveles de aprobación del presidente, tratamos de no hacer una sola pregunta a ver por dónde nos saltaba, hicimos cuatro. Hablamos de su imagen personal, hablamos de la confianza de su gestión, hablamos de la evaluación del desempeño y hablamos de su manejo de crisis. 62 en imagen personal positivo, 57 en confianza de su gestión, 67 en la evaluación de desempeño y 61 en manejo de crisis. Si uno toma los datos, es bastante coincidente con la última medición del CIEP de noviembre. Y es bastante consistente, como digo, con otros datos de la encuesta. Esto me lleva a mí a decir que sí, hay un bloque consolidado de apoyo al presidente.
Sí.
Y yo creo que ese bloque podrá andar probablemente entre un 57 y un 62-63%.
Que se mantendrá probablemente de cara al 2026? ¿Es leal? ¿Es fiel?
Hay algo interesante también, que ya que tocamos el 2026, donde más apoyo tiene el presidente, a un nivel de 75% de valoración positiva de su trabajo, es entre las personas que dicen que son votantes seguros en el 2026.
Eso es lo más importante.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el grupo que tiene mayor seguridad de votar, el presidente es donde tiene mayor apoyo y en los grupos que tienen menor seguridad de votar, o dicho de otra manera, mayor seguridad de ser abstencionistas, el apoyo es de apenas un 43-46, y esto tiene impacto electoral, ¿verdad?
Claro, pero ve, Mario, aquí es donde Jerónimo botó la mula, dice nuestra compañera Caterina. El presidente no será el candidato.
No, y qué dicha que lo tocas, porque esto nos lleva a otra parte, la última, uh-huh, que tratamos de medir. Y tengo que advertir, para que no me caigan y tenga yo que abrir el paraguas, de una vez advierto, cualquier medición de intención de voto a estas alturas es prematura. Uh-huh. Estamos muy lejos y esto nos lo tiene que haber dejado de elección hace 4 años, hace 8, hace 12 y todo lo que ha pasado en las elecciones alrededor del mundo. Pero ¿qué sí hicimos? Bueno, tratamos de hacer un ejercicio, Evelyn, no de intención de voto, pero digamos del peso electoral que puede tener un eventual candidato o candidata del presidente,
¿verdad? Okay. Y luego analizaremos los otros candidatos que ya asoman la cara.
Correcto.
La mano, perdón, y, en los otros partidos políticos.
¿Y por qué hicimos eso? Bueno, porque está el famoso mito ese de el apoyo no es heredable.
Ajá.
El apoyo no es transferible. Bueno, cuando vemos los datos, hicimos un ejercicio, no lo hicimos con todos, y pusimos algunos candidatos. Y uh-huh, también lo advierto, no es que don Fabricio ya tenga el porcentaje que voy a decir, ni don Luis Amador, porque es un ejercicio de ese, contextualizado a ese objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pusimos por quién votaría si las opciones fueran don Fabricio Alvarado, don Álvaro Ramos, don Luis Amador, don José María Villalta, doña Claudia Dobles y don Juan Carlos Hidalgo también, ¿no? Y dar la opción de otros, pero le metimos
una... ¿Tenemos ahí el gráfico? Yo no sé. Sí. Ah, ya los está mandando.
Le metimos una variación, ¿verdad? Que era meter entre las opciones el candidato o candidata del presidente. Así como lo están. Por eso digo, preguntando se llega a Roma. A ver, uh-huh, qué tanto peso. Y bueno, entre los votantes seguros, ese 60% que dice que sí va a ir a votar, el candidato del presidente, sin nombre, sin cara y sin partido, obtiene un 32% de los votos, un 27% página 45.
Okay.
Un 27% está indeciso y después sigue don Fabricio Alvarado con un 16, don Luis Amador con un 6, don Álvaro Ramos con un 5, doña Claudia Dobles con un 5, don José María Villalta con un 4 y otros con un 4. Ya un conjunto de esos otros de candidaturas que están por debajo del margen de error. Entonces, de la conclusión, Evelyn, es que sí, sí hay una porción de eso que sería heredable.
Sí, claro.
Que sería heredable y que dependiendo de la candidatura podría tener peso.
¿Es este que dice índice de viabilidad?
No, dice no, el peso del candidato.
El peso del candidato. Ajá, ahí. Ok.
Y de ahí, eso tiene. Ahora, de seguido a eso, también no hay mucha claridad de quién debería ser ese candidato, porque inmediatamente cuando preguntamos quién debería ser el candidato del oficialismo, el 82% de las personas
no
dicen
sabe.
Que no saben. Un 7% hablaron de doña Pilar, que obviamente no puede ser candidata, ¿verdad? Doña Laura un 3, que está incluso por cercana al margen de error, y ya un conjunto de menciones menores que suman un 8% entre todos.
Mario, vámonos un poquitito más arriba, ya te digo a qué página, que esto me parece muy interesante. Dice, es en la página, dice, precandidaturas, creo que es en la, ya te digo.
El de conocimiento y valoración.
Sí. ¿Qué quería decir conocimiento y valoración? Porque sale Laura Fernández, positivas un 37%, negativas un 41%. Curiosamente, le sigue Natalia Díaz con un 36% positivas y un 40% negativas, casi empatada con Laura Fernández.
Sí, Y qué buena pregunta que lo hace. Lo primero que hay que decir con las candidaturas, Evelyn, es que estamos en unas candidaturas miniatura.
Sí.
Todas están en construcción.
Diminutas todas.
El común denominador que tienen es que hay una ausencia de figuras reconocidas. Ninguna tiene mucho conocimiento. El único que se sale es don Fabricio, pero eso también le genera un alto nivel de rechazo.
Fabricio, ¿verdad?, con un 30% positivo, pero vean qué grande que es el negativo, ¿verdad?
Porque si a don Fabricio lo conoce el 86%, el 86% de la gente lo conoce. Uh-huh. Entonces, eso le genera una alta tasa de rechazo. Entonces, son candidaturas miniaturas en construcción. La parte de las opiniones favorables o desfavorables, o positivas o negativas, es cómo los valora la gente que los conoce. Entonces ahí va dando uno también algunas pinceladas. Son miniatura en términos de visibilidad, tienen potencial porque aún son desconocidos, pero también se ve que la gente que los conoce tampoco es que tenga una valoración en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, como bien señalás, tampoco es que tenga una valoración muy positiva, ¿verdad? Entonces, esto no me extraña, esto se viene repitiendo ya desde algunas elecciones. Cuesta mucho que alguien destaque, sobre todo en un contexto de desprestigio que hay y de apuestas estratégicas que de alguna manera pueden ser equivocadas, como apostarle a enfatizar mucho la marca del partido en un momento donde las marcas partidarias son realmente de valor residual, porque ya entramos en el mundo, y Costa Rica no ha escapado de ello, a la etapa de los liderazgos personalistas. Y eso es un ciclo, Evelyn, que curiosamente empezó y cerró con el PAC. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto que estamos viendo no nos debe de extrañar, porque ya tenemos instalada una narrativa antisistema, pero la narrativa antisistema que hay en Costa Rica no empezó en la campaña pasada y no es exclusiva de los últimos 3 años. La primera narrativa anti-establishment y candidatura antisistema que tuvimos en Costa Rica con poder inicia en el 2002, con nombre Otón Solís y con apellido PAC. Uh-huh. Un partido que definió su identidad política en función de ser oposición al sistema, oposición en que el Partido Liberación Nacional, también está, esto refleja los números, eso absorbió o pagó el precio de toda esa crítica, porque ya la unidad había colapsado, obviamente. Y esto es lo importante, ya habíamos tenido señales de eso. En el 2006, cuando Otón Solís casi gana, era una señal de una narrativa o de un deseo de opciones que rompieran con el sistema. En el 2014, tanto José María Villalta como don Luis Guillermo Solís, que resulta electo, fueron alternativas que desafiaron el bipartidismo.
Es decir, el descontento, Mario, perdona que te interrumpa, ya se viene cocinando desde el 2002, esto no, correcto, es nuevo.
Correcto, entonces
ya, ¿qué? Es que ya esto se convierte en bronca.
Lo curioso, y por eso digo que es un círculo que bastante irónico lo que voy a decir, es que el círculo empieza en el 2002 con el PAC, pero el punto de quiebre, Evelyn, es en el 2022, cuando digamos que el sistema colapsa definitivamente por el castigo electoral que se le da al PAC. Porque el castigo, al final de cuentas, no fue solo en contra de ellos, fue contra todo el sistema de partidos. Y la política, a partir del 2022, ya entra en la era de los liderazgos personalistas, y las marcas partidarias quedan relegadas a un valor residual frente a candidaturas. Por eso es que vemos en la investigación, que era otra hipótesis, que el partido del presidente, sin nombre, con solo ponerle el apellido del presidente, tiene más peso que los partidos tradicionales, o con nombre, o formalmente establecidos.
Y permitime, Mario, tal vez si nos vamos, Gustavo, Marianita, nos vamos a este gráfico que se llama nivel de apoyo de las críticas del presidente a otras instituciones. Porque ahí entonces ya la bronca efectivamente es mucha. Y sí se viene cocinando desde el 2002, pero con críticas. A ver, porque no es lo mismo el lenguaje que utilizó Tom Solís, que utilizó José María Villalta, que vinieron utilizando los expresidentes del PAC, allá ya el lenguaje que está utilizando el presidente Rodrigo Chávez, pero que parece tener buena acogida en el 62% de la gente. Y este estudio lo respalda. Dice, nivel de apoyo de las críticas del presidente a otras instituciones. Al fiscal general está enterado, el 48% dice sí. Apoya, el 70% dice sí. Al poder judicial, el 49% está enterado. Apoya, el 68% dice sí. A la contralora está enterado, el 53% dice sí. Apoya, el 65% dice sí. A la caja, a cómo funciona la caja, el 55% está enterado, apoya, el 64% dice sí. Al medio de comunicación, apoya, el 62% dice sí. A la Asamblea Legislativa y diputados, el 66% está enterado, apoya, el 60% dice sí. Y a las universidades, que todavía la crítica no ha llegado tan fuerte, el 43% está enterado, el 55% sí apoya.
Bueno, esto lo que nos dice Evelyn, como indiqué al principio, es que la narrativa del presidente ha pegado. Pero hay que decir algo, porque tenemos que tener cuidado las narrativas. Sean pro algo o sean anti algo, primero no irrumpen de la nada. Exacto. O se imponen solas, crecen con el tiempo y necesitan un contexto adecuado para prevalecer. Y como dije, esta narrativa del sistema viene desde el 2002 y el contexto que tiene es un deterioro y una ineficacia e ineficiencia de nuestro sistema político institucional de 30 años. Entonces, los números a mí no me extrañan. Nada de lo que vemos hoy reflejado en estos números o que hemos visto desde la elección de don Rodrigo hasta hoy es algo que ocurrió de la noche a la mañana.
Es decir, no ocurre en el gobierno de Rodrigo Chávez.
Es una consecuencia. Rodrigo Chávez, y vos que me has dado la oportunidad de estar aquí evangelizando sobre eso, es más una consecuencia que una causa. Ya habrá una discusión sobre su gestión de gobierno, que eso es otra discusión, pero como fenómeno político su elección es una causa. ¿Por qué? Porque ahora lo dijiste muy bien cuando hiciste la distinción de estilo y de discurso del PAC. El PAC era una opción de cambio, pero era una opción de cambio digamos dentro del sistema institucional de partidos. Pero la gente le dio la oportunidad dos veces a esa oportunidad de cambio. ¿Verdad? Y justa o injustamente, eso puede quedar para otra discusión, pero la percepción de la gente, y ahí quedó el resultado en las últimas elecciones, es que esa opción de cambio los defraudó.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces ya radicalizamos la necesidad de cambio y ahí sí llegó un outsider del sistema, que no está, no tiene, cuando uno piensa en el movimiento chavista oficialista, no tiene estructura, es un movimiento totalmente construido en torno al carisma, a la imagen, a la fuerza, a la imposición que puede tener el presidente. Y claro, esto que estoy diciendo también es un reto para el candidato que venga del oficialismo.
Por supuesto que sí, porque así como puede ser doña Laura Fernández, así como puede ser don Mauricio Batalla, así puede ser otra persona.
Sí, y ahí el reto que tiene el oficialismo es que el estilo del presidente puede gustar o no, pero es muy particular. No es entonces el presidente quien va a estar en un debate, en una entrevista aquí, defendiéndose con el estilo que tiene, ya será doña Laura, don Mauricio o quien sea,
y tienen que darse cuenta que no pueden ser una copia del presidente, ¿no?
No, porque la gente no va a aceptar.
No pueden ser un imitador del estilo, porque tampoco se puede ver forzado.
Sí.
Y también tienen que ver hasta qué grado lo hacen, porque pierden autenticidad y tal vez el electorado no los acepte igual, ¿verdad? Y ese es el gran reto que tiene el oficialismo, ¿verdad?
Vamos a una pausa, Mario, y cuando regresemos continuamos hablando del reto del oficialismo, pero también del reto de la oposición, que en el camino o se fortalece o se desgasta. Ya lo veremos. Volvemos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Converso con el analista político Mario Quiroz. Estamos hablando acerca de este reporte del estudio de febrero 2025, el primer reporte del estudio de el clima electoral del año. Hablamos acerca del oficialismo y el gran desafío. Coincidimos Mario y yo en que dice, ay, doña Evelyn, se le apagó la sonrisa. Pero a ver, ¿ustedes con quién creen que voy yo? Yo no sé con quién creen que voy yo. Yo voy con Colombia. Yo tengo la bandera de Colombia. Yo creo que el gran desafío del oficialismo es elegir a la figura, ¿verdad? Primero elegir a la figura, Mario. Eso lo digo yo a título muy personal. Ahora, el gran desafío de la oposición, los grandes desafíos de la oposición, ya me los dirás, porque les voy, ojalá, el dato que nos facilita aquí Mario, dice, ¿va a votar usted en las elecciones del 2026? El 20% dice sí, el 6% posiblemente no, el 9% definitivamente no, el 5% no sabe, no responde, y el 60%, ojalá, dice definitivamente sí. Ok, todo bien. Preferencia partidaria, ninguna, el 68%, aunque el 60% dice sí. El partido del presidente, que ni idea cuál es, el 13%. Liberación Nacional, 9%. Unidad, 5%. Otros, 5%. Ok, aquí Mario nos enumera una serie de partidos políticos en evaluación, pero como los partidos políticos ya no son tan importantes, yo de aquí podría brincar con vos, Mario, después de que me hagas una análisis de que la gente sí va a votar, pero va a votar por el partido del presidente, que no se sabe cuál es. Esto es un poquito como una retórica.
Vamos a ver, lo primero, para salud del sistema electoral, es que, y por lo menos en mi experiencia, en lo que tengo de hacer estudios, la gente que al final va a votar, Evelyn, son los que se declaran votantes seguros. Uh-huh. El resto, los que dicen que probablemente sí, probablemente no, definitivamente no,
no van a votar.
No van a votar. Y lo complicado de esto es que ese 60% hace que el nivel de participación sea similar al del 2022, ¿verdad? Y entonces el abstencionismo va a seguir jugando un factor clave. Dos, de lo que dijiste, el ninguno sigue siendo el partido más grande. Y lo curioso es que esta fue una pregunta abierta, Evelyn, no Eva, por supuesto. Era nada más para ver qué decía la gente. Y el partido del presidente, que no tiene cara y no tiene nombre, sale en un segundo lugar. Entonces, ¿verdad? En estos momentos no voy a cometer el pecado de decir que la oposición está perdiendo frente, pero digamos, la oposición sí está en segundo lugar frente a un partido y un candidato que no tienen ni nombre ni cara, ¿verdad? Y eso es un dato que debería llamar la atención. A nivel de marcas partidarias, hay que decirlo, hay un factor común que, salvo el Partido Liberal Progresista, que sí se ha caído en sus opiniones favorables, creo que tiene mucho que ver con las últimas enfrentamientos que ha tenido, pero en promedio las opiniones favorables en cuanto a todos los partidos andan entre un 20 y un 25%. Ya ahí hay un patrón que también se va viendo, de que ni siquiera voy a decir que eso es lo que vale, porque no es lo que valen electoralmente. Liberación Nacional dice, y aquí vienen los mitos que hay que empezar a demostrar, el 9% dice que son seguidores de Liberación Nacional, pero cuando nos vamos a la participación en la convención, solo un 5% dice que está seguro de votar en la convención.
Solo un 5%.
Solo un 5%. Entonces, ahí es donde...
De ese 9% no votan el 9%.
No votaría por lo menos a hoy, cerca de la mitad.
No se sienten tan entusiasmados para ir a votar.
Entonces, a nivel de marcas partidarias, Evelyn, están de muy bajas todas. Y si tomamos solo los partidos, sin ponerle ninguna cara a candidaturas, ninguno tiene un voto duro, sólido, consolidado. Pero si le metemos de nuevo, y aquí está el reto de la oposición, el partido del presidente, resulta que no sabemos cuál es formalmente, pero es el que tiene mayor espacio o mayor potencial electoral a hoy. Sin candidato y sin nombre, ¿verdad?
¿Será por eso que cuando se hacen las reuniones de los distintos precandidatos liberacionistas, se habla tanto del presidente Chávez?
No, yo creo que es que Liberación y los eventos que tuvimos la semana pasada en Liberación, mucho, y yo soy de los que he dicho que Liberación debería dejar de volver a ver su pasado y ver su futuro, pero también creo, Evelyn, como lo hablamos la semana pasada, que el principal problema es que tiene que resolver su presente.
Sí.
Y su presente falta por decidir primero que no es que tenga historia, que la tiene y mucha, sino que sigue vendiéndola como su plan de futuro. Tiene que definir qué representan hoy, tiene que asumir que ya no moviliza tanto, ¿verdad? Tiene que asumir y tiene que hacer dos cosas para mí importantes. Uno, salirse de la trampa de la burbuja verde y blanca, porque siguen haciendo campaña de la misma forma, reuniones con su propia estructura, con militantes. Eso le genera un espejismo de fortaleza interna, pero luego los resultados electorales hacen ver que el respaldo no era tanto.
¿Y los sorprenden?
Y los sorprenden. Y el otro tema es que Liberación es un partido que solo se habla a sí mismo. ¿Verdad? Su discurso es interno, diseñado para su militancia interna, y la conversación, cuando uno ve Evelyn, gira en torno a tres temas: lealtad partidaria, tradición liberacionista y logros del pasado.
No puede
Entonces,
ser.
Si ese es el mensaje, también hay que decir, el problema no es solo de contenido, tienen un problema de forma. Su estructura de comunicación sigue siendo pensada para quienes ya están convencidos.
¿Y qué pasa? Digo yo, ellos sabrán cómo lo arreglan, pero viendo el no sé si viste el spot que hoy sacó Carolina Delgado. Interesante, disruptivo, diferente.
Sí, yo creo que hay que reconocer en el spot de Carolina que sí, es por lo menos algo diferente.
Digo,
a lo que estamos lo que acostumbrados en Liberación. Y es Sí, es disruptivo. No hubiera pensado uno en las convenciones pasadas un precandidato de Liberación diciendo eso, porque precisamente lo que dije no habla de tradición, de lealtad y de logros históricos. Más bien va hacia el rompimiento con la política tradicional. El cuidado que tiene que tener Liberación Nacional, Evelyn, en general, no lo digo por Carolina, lo digo en general porque también el eslogan de don Álvaro ahora es liberemos a Costa Rica, es si eso a nivel de comunicación se está metiendo en un espacio que tiene ocupado el presidente, ¿verdad? Sí. Con su entonces aquí hice una publicación la semana pasada sobre eso de los eslogans, qué historia están tratando de contar, porque tienen que contar una historia, tienen que resumir la historia que quiere contarnos el candidato, qué mensaje quiere dar. Eso lo sintetiza bien. El tema es si Liberación, sea cual sea su candidato, a hoy con lo que han hecho, son un mensajero creíble y válido de un mensaje antisistema.
Mario, la gente, okay, hay un antiliberacionismo muy fuerte y el mensaje del presidente es antiliberación. ¿Se está colando por una endija entonces Juan Carlos Hidalgo con la unidad?
No.
¿Aprovecha, no?
No, porque yo creo que cada uno, Evelyn, tiene sus retos. La unidad está en un proceso de reinvención, pero ya lleva muchos años de reinvención, ¿verdad? Y tiene un problema de que se percibe, cuando uno va a un focus group, la imagen de la unidad sigue percibiéndose añeja.
Sí.
Pueden cambiar de caras, pero no han logrado, a pesar de que han cambiado caras, porque eso hay que reconocérselo en la unidad.
Carlos Hidalgo ha hecho una pequeña, ¿verdad?, revolución en su partido.
Tiene un problema que es cómo proyecta, cómo se proyecta en el presente. No es tanto su historia, ¿verdad? Y no ha evolucionado lo suficiente en su comunicación. De nuevo, uno ve la comunicación de don Juan Carlos y el eslogan es la fuerza de la unidad, la fuerza de la unidad. O sea, está hablándole a una marca que tiene un 20-25% de favorables. Uh-huh. Y eso es lo que está reforzando en su comunicación. O sea, y por eso yo digo, y vuelvo a lo que dije al principio del programa, Evelyn, a mí me sorprende. Cada vez me sorprende menos, pero me sigue sorprendiendo porque ahí están los datos. O sea, los datos están. Es igual Ignacio Azurdia, que nos lo ha repetido
aquí. Saludamos, te saludamos, Ignacio, nos saludas aquí por YouTube. Te hemos extrañado, pero le tocó hacer de niñero, dice.
Ignacio, que lo ha dicho, que es un juego de números. Si mi partido representa un 5% y tengo un 90, un 80 que no tienen partido, ¿a qué le estoy apostando, verdad? Y esas son las decisiones que cuando uno ve los datos no entiende. El PUS también, Evelyn, yo esto lo explico porque creo que el PUS, al igual que Liberación, todavía están capturados por lo que yo llamo el mito de la base. Existe realmente esa base social cristiana. Cuando uno ve preferencias partidarias, se ve, pero ya cuando uno va a las elecciones
no.
Y ojo, porque aquí también ya vamos a entrar en la época de las encuestas, ¿verdad? Pero esto con algunos modelos que están ahí en el índice de potencial de los partidos, de potencial de crecimiento, lo construimos con los datos de la encuesta, pero también nos trajimos datos históricos y modelamos, hicimos simulaciones. Hay partidos, ejemplo Liberación, que las encuestas en las últimas elecciones han tendido a sobreestimar su votación. Uh-huh. Hay otros que las subestiman. La unidad tiene un problema para mí, que ha elegido, y aquí don Juan Carlos tiene un reto, ha elegido candidatos funcionales, pero que inician con buenos números, pero no son candidatos que al final proyectan contundencia o conexión emocional como para dar el salto. Y él ahí tiene un reto, porque de nuevo están con una comunicación que va más por la marca de un partido que, reitero, tiene solo un 20-25% de favorables, de cuando deberían estar apuntándole a otra piñata que no es esa.
¿Por qué aparece en esta encuesta o en esta página? Vuelvo a preguntarte por Natalia Díaz, si ya ella ni siquiera está en el panorama político.
Bueno, yo creo que sí está, y yo creo que con el comunicado que ella saca en respuesta al presidente.
Pero no de entrevistas, a diferencia de los precandidatos.
Pero creo, Evelyn,
está presente, pero está como en la retina.
Yo creo que y podría entender lo que está haciendo Natalia, ¿verdad? No se está metiendo en una bronca
quemando directa
con el presidente.
Es inteligente eso.
Y creo que Yo creo que es inteligente, está jugando, y recordemos algo, aquí, porque lo han demostrado las últimas elecciones, el que sale primero en las elecciones probablemente en las encuestas, al inicio probablemente se caiga, porque aquí estamos entre dos polos, y el primer polo que tienen que resolver es, y ya empezamos a ver con las manifestaciones que ha dado Nueva República, muy fuertes contra Liberación Nacional, Nueva República está con una estrategia de tratar de posicionarse ellos como el primer partido de la oposición, y entonces uno ve, y han bajado las críticas al presidente, y han subido el volumen de las críticas a Liberación Nacional con palabras duras.
Sí. La propaganda, la publicidad de Nueva República ha sido bastante original, diciendo hemos sido nos llamaron locos, hemos sido los primeros, volviendo a recuperar su público original, su esencia.
Entonces ahí hay un reto, que es cómo la oposición va, digamos, a pelearse entre ellos y qué va a salir de esa pelea. Y creo que candidaturas como Natalia, de lo que están es tratando de ir construyéndose poco a poco y ver por qué endija se meten.
Finalmente, Mario, porque nos ganó el tiempo y ya te voy a pedir una reflexión final, ¿qué posibilidad ves de que salga una figura del oficialismo que no estamos viendo aquí, que nadie está viendo, que nadie siquiera la tenga en el radar?
Yo todavía creo que esa es una posibilidad muy válida. Creo que el Ejecutivo puede tomar dos caminos, elegir un heredero que llamaríamos el heredero puro, que serían en este caso o Laura Fernández o Mauricio Batalla. Eso proyectaría continuidad del proyecto presidencial y garantizaría a nivel de comunicación una línea directa con la gestión actual. Pero creo que también si cabe una posibilidad de que pudieran tratar de refrescar un poquito con una vía externa, usar a los viceministros, perdón, a los ministros en la fórmula como vicepresidentes o encabezando diputaciones, que arropen a un candidato de afuera que tenga algo de identidad propia y pueda refrescar más. De nuevo, Evelyn, el reto para cualquiera de ellos, sea doña Laura, don Mauricio o el que sea, es si vistos como una continuidad del presidente, van a poder vender la misma fuerza del presidente para la base que apoya a don Rodrigo.
Vamos a la cereza en el pastel.
Cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Mario Quirós. Mario nos ha compartido gentilmente el reporte del estudio de febrero 2025, el clima electoral que se ha vivido en estas últimas semanas. Mario, te pido una reflexión final en este programa que ha sido muy interesante para entender mejor los números que compartís.
Bueno, yo como optimista convencido, que saben ustedes que soy, yo abogaría porque vayamos en estos 11 meses, probablemente me entierren en cajita blanca, pero a un proceso que vaya más allá de la confrontación y ofrezca soluciones reales, ¿verdad? No se trata de señalar fallas de unos y otros, se trata de presentar caminos distintos, alternativas, con responsabilidad y una visión de país que nos ha faltado, ¿verdad? Porque sin un debate de altura, sin calidad en el debate, la democracia se debilita. Uh-huh. Y eso todavía sigue siendo en Costa Rica ya uno de nuestros mayores tesoros.
Yo secundo esa cereza, y por el gran deber, desafío y honor que tenemos los comunicadores de poder propiciar ese debate, siempre en buena lid, siempre con el ánimo de que la gente tenga los criterios suficientes para hacer una decisión madura, serena y bien informada. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. A las 4 viene Noticias Colombia. Gracias por su compañía.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.